Bienvenidos al canal del espectrumero Javi Ortiz. Ponte cómodo, relájate y disfruta. Pronto comenzará el directo.
Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo en que, bueno, hoy tenemos a alguien que repite, ¿no? Alguien que repite, que además es autor también de libros, que es ni más ni menos que Juan Antonio Fernández. ¿Qué tal, Juan Antonio?
Hola, ¿qué tal, Javi?
Aquí estamos de vuelta, ¿eh? Después de...
De vuelta.
De bastante tiempo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Ya, madre mía. Y fue por el libro Un recorrido visual, la primera parte.
Sí. Sí. 2018,
bueno, si miro el libro exactamente el copyright pone 2018. O sea que si nos fiamos en eso, 2018, o sea que ya hace su tiempo, la verdad, y sí, bastante. Pero bueno, tenemos además una sorpresa inesperada, porque no lo hemos avisado, y es que también tenemos a David Saavedra, al maquetador de la primera hora y de la segunda. ¿Qué tal, David? David se nos ha ido a maquetar, debe estar maquetando ahora.
Espera, ¿ahora sí? Ah, vale. Hola. ¿Sí? ¿Ahora?
Sí, vale. Sí. Deja de maquetar, hombre. En directo no hay que maquetar, por favor.
Bueno, lo suelo hacer a veces, ¿eh?
Ay, pues ya lo veo, ya. No, hombre, pues lo dicho, un placer.
Sí, la verdad es que sí, un placer poder estar otra vez aquí, que ya me colé en otro directo cuando le hiciste la entrevista a Miguetelo.
Es cierto.
Y bueno, y pues nada, aprovechando que acabamos de terminar el libro, pues bueno, también viene bien desahogarse un poco hablando de él.
Está claro. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la segunda parte de otro libro. De hecho, vamos a recordar un poquito aquel otro libro, ¿no? Un recorrido visual, un poco también para la gente ponerla un poco en situación, ¿no? Y es que era el primero, es el que estáis viendo, era un libro con un enfoque, ¿cómo lo definirías, Juan Antonio? Ya en sí ya lo hablamos en el directo anterior, que tendréis en el cajetín, si no lo he puesto ya lo tendréis en el cajetín del directo. ¿Cómo lo definirías tu libro? Vende tu libro. Mira, de paso se está viendo hasta el precio. Véndelo otra vez, véndelo.
Sí, bueno, a ver, el libro partió de la idea de tener en nuestro idioma un libro que tuviera un estilo así muy visual, ¿vale? Es cierto que en aquella época había salido el primer libro del mundo del Spectrum, donde participabas tú, también David, era el maquetador. Uh-huh. Y bueno, estaba genial, pero claro, yo echaba en este caso en falta el tener páginas llenas de gráficos, ¿vale? Sí es cierto que en Inglaterra y demás habían salido libros así, y bueno, yo siempre quise, con la idea esa, ¿no?, de tener gráficos, digamos, a doble página y tal, meter también contenidos novedosos, ¿no? Que no tenían esos libros. Entonces, bueno, ya ahí se me ocurrió la idea de meter apartado técnico, en fin, entrevista y una serie de historias que bueno, al final funcionaron bastante bien y que a la gente le gustó bastante. Entonces, bueno, yo ahí quedé bastante contento y quedó un buen libro. La maquetación de David, genial. La suerte de tener a David de maquetador, tengo que decirlo, es que él conoce muy bien tanto el mundo de los videojuegos como el del Spectrum, y ahí se nota, ¿vale? Se nota muchísimo porque yo lo dije la vez anterior, que era como que yo tenía una proyección del libro en mi cabeza, ¿no? Uno, sobre todo cuando escribe un libro de este tipo así muy visual, se imagina siempre cómo va a quedar, ¿no? De cara al lector, qué le gustaría, qué me gustaría a mí si yo fuese el lector ver y leer. Y bueno, la verdad es que luego lo cogió David y con su maquetación, digamos que lo proyectó más allá, ¿no? Yo cuando veía el libro decía, es lo que me he imaginado, pero mejor. Entonces, nada, cuando me dijo mi editor, ¿no? En Dolmen, Vicente, que David se encargaría también de este segundo volumen, que ya lo veremos luego, pues yo encantado, claro.
Sí, claro, para seguir la MIPE me pasó un poco lo que dices de que querías hacer un libro en ese como el Visual Compendium. Yo también tenía el Visual Compendium y sí, también incluso a mí me apetecía decir, joder, me gustaría hacer un libro así como el Visual Compendium, pero incluso mejor, digo, porque había cosas del Visual Compendium que decía, mira, esto lo hubiese yo hecho así o tal, y cuando se presentó esta oportunidad dije, uff, perfecto, porque tenía ganas, claro, eso de hacer dobles páginas, claro. Todas con la misma, porque en Visual Compendium no todas tienen el mismo tamaño de píxel, meten cosas, meten mapas, meten tal, en esta sí, en esta tenemos la página y siempre tiene el mismo tamaño de píxel todas las imágenes, lo cual hace que todo el libro pues sea pues eso, como una pantalla realmente.
Claro. Además, bueno, sí es cierto, el Visual, es cierto que bebe mucho de la idea de Visual Compendium. Pero claro, también hay que decir que Visual Compendium, que si no recuerdo mal, el único juego español que había era el Rocky de Dynamic. Uh-huh. Entonces, claro, ahí faltaba muchísimo material. Uh-huh. Y bueno, es muy bonito, ¿eh? Y de hecho, bueno, ellos han creado muchos libros para Commodore, etcétera, ¿no? Y para otras plataformas del mismo tipo, y se ve que bueno, que es algo que gusta. Pero yo echaba en falta también una parte de texto puro y duro que decidí incluir, que es las primeras 50 páginas del libro, que bueno, como recordaréis, si recordáis el directo anterior o lo que tengáis el libro, pues habla un poco de la máquina, de los modelos que hay, los periféricos, y bueno, ya incluso a nivel de introducción de programación, ¿no? Del BASIC, del código máquina, cómo funcionaban los cargadores, en fin, una serie de curiosidades que ya digo, que yo como lector y como niño entonces me hubiese gustado aprender y no tuve oportunidad de aprender hasta años más adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay una mezcla ahí de todo, pero yo creo que quedó bastante bien y bueno, pues...
Hombre, yo reconociéndole el mérito de los Visual Compendium, que sí, que estuvo muy bien y está muy bien, yo prefiero lo que hicisteis, o sea, que solo imagen no, o sea, veo a ese libro, le veo lo que tiene el vuestro, la falta de lo que tiene el vuestro, o sea, el que tiene parte de texto, además es lo que has dicho. Uno, claro, se piensa, recorrido visual va a ser absolutamente visual. No, no. O sea, hay parte de texto, ¿vale? No es un libro de novela con muchísimo texto. No. Pero tiene...
Es el en verdad, el texto, si no recuerdo mal, tiene que estar en torno al 35-40%, del contenido, para que os hagáis una idea. Quiero decir que, claro, que un 35-40% es, digamos, material para leer. Ahí, claro. Y el resto sí es más visual, pero incluso aún así, en las páginas, aunque sean juegos a doble página, hay un contenido en algunos importante. Uh-huh. Y es algo que además se ha potenciado también en el segundo volumen. Lo ha tenido que notar David, porque uno de los problemas que yo tenía, también lo veremos más adelante, era eso, ¿no? Que el añadir más texto a cada juego, de hecho, en vez de dos párrafos como hay en este, ya he pasado a tres, le iba a poner la cosa más difícil a David a la hora de resaltar los gráficos. Pero bueno.
Bueno, la verdad es que ahora que lo dices, sí. Pero mientras me quedaba no me he dado cuenta de que hubiese más. Sí, es cierto que ahora, viendo el primero, sí,
hay bastante más.
Sí, hay bastante más. Sobre todo las citas de los autores son más largas.
Son más largas. Hay tres. Suele haber tres referencias. Por cada juego suele haber tres referencias.
Sí.
En este que tenemos ahora hay dos. Y bueno, es verdad que hay algunas que son amplias, pero otras en algunos casos se me quedaba un poquito pequeña, y cuando yo vi el libro digo, uff, aquí me gustaría ver otra cosa, pero claro, es cierto que la base es eso, ¿no? Que es visual y que bueno, lo que busca pues es el ver los gráficos, ¿no? Como claro, realmente sí. Son, que muchas veces, bueno, muchas veces no, salvo excepciones, y bueno, igual los simuladores de hoy en día no, en su día no pudimos apreciarlos así, claro.
No, pero tiene el mérito de que consigue seguir siendo muy visual, metiendo el texto, pero consigue seguir siendo muy visual con esta pantalla mismo del Batman. Es guapísima, ¿eh? O sea, esto de aquí a este tamaño está muy chulo. O sea, ese equilibrio de hacer que se vea visualmente, igualmente haga honor a su nombre, pero que tenga un texto y que no se limite a autor, género y o lo que fuere, y ya, no, hombre, esto mejor así, la verdad.
Sí, ahora mucho más que hay más que leer. Ay, y me ha costado un poquito más porque he tenido que ya elegir las pantallas para maquetar, muchas veces de las que me proporcionaban. Sino proporcionado con Antonio, sí. Estaban bien, pero si veía que evidentemente con el texto no me iba a entrar o que no era muy representativa, pues me buscaba alguna que tuviese espacios en negro, espacios menos interesantes, me ponía a mover sprites a poner unos sombreados para poner el texto.
¿Le has hecho también usar el Mudwin para las capturas?
No, él me las ha pasado todas. Imagino que habrá utilizado el Fuse. Yo uso el Fuse y no. Y nada. Normalmente a la hora de la verdad, cuando necesito una pantalla, me voy a MapSpecy y veo el juego entero y digo, ¿cuál quiero? ¿Qué necesito? ¿Fondo verde? ¿Fondo azul? ¿Fondo más negro? Necesito que la izquierda esté más despejada, porque voy a meter ahí el texto. Digo, me veo el mapa entero y digo, esta pantalla, o una pantalla que sea más representativa o tal, como en el anterior, sí. Que puse un montón de spoilers
en tu caso por fin valen para algo los walkthroughs. Bueno, los mapas en este caso valen para algo extra, ¿no? No había nunca pensado esa utilidad, pero está bien.
Sí, los mapas tal, porque en algunas veces o he tirado alguna receta X o sobre todo en las aventuras conversacionales, y esto me pasó con el libro de Jesús, me las tenía que hacer. Y en este caso, en el nuevo libro, sí he tenido que hacer una aventura conversacional para ir sacando pantallas, porque eso sí que no está en mapas.
¡Oh!
los pantallazos de las aventuras conversacionales.
Ahí te han dado un de eso. Pues mira, cosa interesante, no sabía eso. La utilidad de los mapas extra. Interesante.
Sí, por ejemplo, en el Nord y Sur también me tuve que coger una receta X y ir capturando, porque quería capturas de la parte arcade.
Claro.
Y digo, pues yo tengo que hacer un fondo con la parte arcade, que me gusta más que la del mapa, y digo, pues, joder, y claro, digo, ¿qué hago? ¿Me pongo a jugar? No me pongo a jugar. Digo, voy a buscar una receta X, encontré uno, y digo, genial, lo puse, y cuando llegó el momento, zas, iba capturando, porque ahí tampoco había mapas ni nada. Bueno, sí había mapas, pero no tenía los sprites en los mapas, de manera que sí que tuve que poner una receta X.
Claro. Para...
Interesante.
Es que tiene... Cada juego tiene un trabajo, ¿eh? Yo una cosa que a mí me gusta hacer, y lo suelo hacer, lo hice con este libro, con ambos, ¿no? Y lo suelo hacer en general cuando también colaboro con, como sabéis, ¿no? Con, en juegos, en pantallas de carga, introducción y demás, que me gusta siempre dar un poco más de lo que yo sé que va a entrar. De hecho, a David quizás le, bueno, había juegos que le daba 3, 4 gráficos, pero a algunos le daba 6, 7 imágenes, ¿no? Y sí. Luego David, claro, David normalmente las ha utilizado la mayoría o en muchas ocasiones casi todas, pero es verdad que luego a él le parecía mejor utilizar otra, ¿no? De las que él a lo mejor capturaba y demás. Y yo, claro, yo, genial. O sea, si yo en este caso, y más siendo algo tan gráfico y teniendo ahí a David, yo obviamente sí, a veces le he pasado 5 o 6 imágenes de juegos y él al final no utilizaba ninguna. Pero bueno, al final tú lo ves y dices, joder, es que es mejor, o sea, esta queda mejor, ¿vale? Ya no solo por la imagen, sino como él dice, para ubicar los textos y demás, que eso yo lo tengo complicado, porque yo realmente no tengo en mente, ¿no? No sé qué va a hacer David para a la hora de encajarlo.
Claro, es que tú tienes el texto pensado y sabes lo que has puesto, pero luego verlo, cuando tú lo ves por primera vez ya maquetado, Te pasará como a los usuarios que lo vemos, realmente dirás, ostras, mira cómo queda lo mío.
Claro, yo me sé el contenido y digo, ah, mira qué bien, ha puesto esto aquí, ha puesto tal y cual. Ah, pues mira, al final ha utilizado la misma pantalla, o al final no, o ha utilizado esta otra, pero mira, queda genial porque a lo mejor la mía mostraba, no sé, una pantalla que realmente no encajaba con la distribución del texto que había puesto él. Entonces, bueno, pues yo al final eso lo dejo en manos siempre del maquetador y además se lo dije a David, que él tiene total confianza. De hecho, no hemos salvo corregir cosas, que sí, bueno, el libro ha tenido bastante correcciones, este también, ¿eh? Estoy mezclando un poco el nuevo con este, sí. Pero vale por los dos, porque sí. Este también tuvo muchas correcciones, pero no correcciones de maquetación, sino muchas veces de textos o cosas que se me habían pasado a mí, o cosas que no se habían colocado, pero en general no, el distribución y demás de lo que es la maquetación en sí no se ha tocado nada. Quiero decir que la que ha ido proponiendo David y haciendo David a mí me ha parecido todo muy correcto y bueno, pues estamos los dos muy contentos.
Sí, la verdad es que sí, luego a correcciones sí, ajuste fino de alguna cosita y salvo la página de la aventura gráfica que dio <Sí. risa> que ya hablaremos de ella, no hubo así grandes cambios. Sí, la verdad es que luego
es que es importante aquí maquetando. Es importante aquí tener a alguien que además en maquetar sabe del tema, entonces ahí puedes tú ahí puedes tener mejor tino en elegir las imágenes que cualquier otro maquetador random en ese sentido.
Sí, sobre todo cosas como, mira, una cosa que no me gustaba nada de Visual Compendium es que si ponían una imagen les daba igual que la mitad del libro cortas un sprite. Yo solo he tratado de evitar eso, aunque sí es cierto que en una se me ha ido, pero en los juegos de coche normalmente el coche siempre está en medio. Y eso me obliga a tener que modificar las cosas para, por ejemplo, en el caso que se ve en la pantalla, la OutRun, pues hacer capturas del coche para una cosa que es imposible, que es el que el coche no esté en el medio, pues hacer que el coche esté en un lado, de manera que modifico todo para coger la captura, que creo que es la que me había mandado José Antonio, y puse el camión, dejé el este verde y siempre tenía la cosa del ahorrar en amarillo, pero en amarillo ya estaba en el Spectrum, en el mundo del Spectrum, así que dije, mira, azul y verde mola. Y entonces cogí, hice unas capturas del principio para expandir un poco y cogí el coche y varias sprites de la animación y ya me lo llevé para un lado. Y lo mismo para otra pantalla de coches que sale en este libro. En el anterior creo que no salió nada de coches. Pero bueno, siempre que hay algo en medio, pues siempre me he tenido que coger y ponerlo a los lados. Pues ya te digo que en el Visual Compendium hay veces que te cogen un sprite y lo parten por la mitad y queda un poco feo.
A piñón. Lo ponen más a piñón. Tú ahí le te cuidas más.
Perfecto. Sí, yo quería
en el anterior salió el Weck Le Mans, creo, junto con alguno que otro. De coches y de motos. Sí, yo, y otra cosa que intenté hacer en su día era eso, ¿no? el poner en una balanza, primero, el tipo de, más allá de lo que a mí me guste, obviamente, ¿vale? El qué tipo de juegos había, ¿vale? Yo no quería poner todos de muchos de deporte sin a lo mejor dejar atrás aventuras gráficas o de plataformas y olvidar alguno de estrategia. Entonces, bueno, intenté tocar de todos los géneros y bueno, y tanto compañías españolas como de fuera. Entonces, bueno, fue un poquito de equilibrio. Entonces, bueno, sí es cierto que bueno, a lo mejor en siempre abundan más lo típico, ¿no? Los arcades, plataformas y tal, pero que en verdad no. Yo creo recordar que llegué a conseguir por lo menos tocar 2-3 juegos de cada uno. Y si no directamente hablando del juego, si luego en las otras páginas que hay de pantallas de carga o portadas de cassette y más.
Perfecto. Mira, ya estamos en. Vamos a entrar ya en el nuevo libro, en lo que es la segunda parte. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué 3 años? ¿Por qué habéis tardado tanto en...? Porque mira que Dolmen normalmente cuando algo funciona suelen intentar a ver si pueden conseguir segundas partes o libros del estilo. O sea, algo que funciona interesa, ¿no? ¿Y por qué 3 años? Es que a lo tonto, 2018 estamos a 2021. ¿Cómo? ¿Por qué 3 años? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido la pandemia que también atrasó todo?
Ha sido. Le iba a echar las culpas al coronavirus, pero no. La segunda parte, en realidad, yo la hablé con Vicente, con el editor, lo hablaría seguramente en 2019 o incluso a finales de 2018. Uh-huh. Y bueno, para entonces ya habíamos tenido buenos resultados. Pensad que las ventas la mayor cantidad de ventas en un libro siempre son en los primeros meses, ¿vale? Es decir, claro. Uh-huh. Que los primeros 3-6 meses es donde la curva, digamos, de ventas se hace es mayor, ¿vale? Luego sí es cierto que decae, obviamente, y siempre queda ahí algo, ¿no? Bueno, de hecho, incluso el primer libro todavía se está vendiendo, ¿vale? Porque hay gente que me escribe más y bueno, lo cual, pues, obviamente me agrada, ¿no? Que haya gente todavía interesada, siendo 2018. Pero bueno, la verdad es que yo acordé con Vicente el hacer una entrega del borrador, creo que fueron a primeros de 2020, con lo cual, bueno, pues hubiera tardado un año en escribirlo, que es un tiempo razonable. Uh-huh. Pero ahí la verdad es que, bueno, hubo un momento en que me saturé. No sé si... No quiero echarle las culpas a la pandemia ni al COVID ni nada, pero sí hubo un momento en que perdí un poco las ganas de escribir. A veces, bueno, esto sabéis que ocurre, ¿no? Tanto a la hora de escribir como a la hora de programar o de hacer gráficos, y yo me encontraba ahí un poquito como desganado, ¿eh? Ya luego lo retomé otra vez a los 6-7 meses y luego ya fijé una fecha definitiva con Vicente. Uh-huh. Que claro, como luego ya me venían muchas ideas, ¿vale? Ya era todo un brainstorming constante y yo decía, quiero añadir más cosas, quiero un apartado de tal, quiero un apartado de cual. Ya vi que también se estaban moviendo cosas con el Spectrum Next, con todo lo que había de juegos nuevos que están saliendo para el Next y tal, y digo, joder, pues voy a meter un apartado para el Next. Y claro, y ya empezó a crecer, ¿vale? Ya empezó a crecer. De hecho, este nuevo libro tiene 50 páginas más que el anterior.
Sí. 288.
Claro, casi 300 páginas, que a David le ha costado también, porque es más, ¿vale? Es bastante más. Uh-huh. Y claro, unido a que llevaba un atraso de, no sé, 6-8 meses, más todas las cosas nuevas que iba incorporando, al final también un apartado musical, porque quería que hubiese alguna manera de poder oír en el libro las melodías, ¿no? Las canciones de todos los juegos así que más conocidos, o las que pensamos... que también me han echado una mano, ¿no? En todo esto hay muchísima más colaboración en este libro que el anterior, que me han ayudado a seleccionar. Pues al final fue creciendo y ya hubo un momento en que claro, le pedí otros 3 meses a Vicente y me dijo, bueno, vale, pero ya. Y ya dije, bueno, pues ya es corto, porque se me va a disparar en páginas, en tiempo, y tampoco era, no, la idea no era entregar una enciclopedia, ¿no?, de 400 o 500 páginas. Y ya ahí, pues bueno, me concentré. Y bueno, ya luego en verdad han sido los atrasos, no atrasos, sino el tiempo típico de lo que requiere, ¿no? Yo el borrador lo entregué en verano, pero claro, luego ahí pasa un proceso de corrección, de maquetación, una nueva corrección. Entonces, bueno, al final pues ha salido ahora, que incluso yo pensaba que podía salir más tarde. Yo mucha gente me preguntaba y decía, bueno, yo no tengo ni idea de cuándo puede salir, depende un poco de cuando la editorial estime oportuno, porque también es, bueno, ellos conocen obviamente el negocio y saben cuándo se puede vender más, menos, cuándo son las mejores temporadas. Digo, yo calculo que será para final de año, y al final, mira, lo tenemos en octubre, noviembre, que es antes incluso de lo que yo tenía pensado.
Sí, la verdad es que cuando a mí me avisan de que está este libro, estoy hasta arriba de trabajo con Dolmen, sacando cosas de octubre, de noviembre y para la campaña de Navidad. Y yo pensaba, digo, bueno, digo, será igual que el anterior, menos páginas. Iluso de mí cuando empecé a maquetar y llego, paso 250, 260, digo, pero esto no se termina nunca, pero ¿cuántos juegos hay aquí? Y llegué a 288 y digo, Dios mío, luego tuve, a esto pues, maquetando el texto, que luego ya tuve que poner las imágenes, pero se me fueron las horas y pensaba haberlo tenido antes, a lo mejor una semana antes, pero bueno, dentro de lo que cabe lo he tenido en un tiempo, porque me llegó el texto de Juan Antonio, me llegó, creo que el 15 de octubre, me lo pasaron, me dijo... Desde donde sí, pero mira, te vamos a pasar el este, lo que tienes que maquetar, lo puedes maquetar del 15 a finales de octubre para tener la primera de noviembre. Digo, sí, sin problema. Claro que luego me mandaron más cosas que tenían más prisa y todavía no te estaba terminando otras, así que se ha retrasado un poco dentro de lo que cabe. Al final me lo he ventilado en tres semanas, casi a destajo, haciendo otras cosas, cerrando otras cosas con Dolmen y empezando otras, que madre mía. Madre y yo mía. Digo, bueno, como ya tengo rodaje y ya tengo el otro hecho, pues ya, pero joder,
se entiende.
Me ha llevado. Y lo peor fue la portada. La portada me dio unos desquebraderos de cabeza.
Bueno, la portada. Iba a preguntar la portada precisamente. Por cierto, saludar a la gente del chat y si os quieren preguntar algo, ya saben, por supuesto. Ahí que les estamos leyendo cuando pregunten si les de eso. Y hablas de la portada. La portada más de actualidad imposible, ¿no? Sobre
pues,
todo
pues gracias a la...
por el tema pues de Clive.
Sí. Pues no la tenía nada clara, porque esta es una de las típicas portadas que haces pensando en que no va a salir ninguna edición más del libro. De manera que me di cuenta que no podía repetir el esquema de pixelado de imágenes de sprites con un sprite como el de Willy, el de Jesset Willy en portada, porque no hay un sprite más identificativo y que me diese el mismo juego.
Claro.
Y no lo encontraba. Tenía claro que digo, bueno, pues cambiamos de cinta y ponemos una de lomo rosa, eso estaba claro. Pues lo tenía bastante claro, pero para portada digo, no sé, digo, el libro llegó tan deprisa que digo, pues se podía hacer, lo suyo es hacer una ilustración, algo así, pues que con personajes y tal, y que podía haberle dedicado tiempo a haberle dedicarle una semana a hacer una ilustración o algo así, a lo mejor por mi cuenta alguna cosa, pero digo, no es imposible, no tengo tiempo, y digo, mira, voy a poner a Johnny Jones en portada. Y que es un sprite bastante característico, pero me puse a hacerlo y era imposible, no salía. No tenía que reducir los sprites, el sprite de Johnny Jones de 16x16, de manera que hacía que los píxeles con pantallas dentro tuviesen que ser más reducidos, y necesitaba más. El sprite de Johnny Jones desde tan cerca no se ve bien, es morado, no hay imágenes, fondos morados, muchos fondos morados en Spectrum, vamos, que nada. Y no sabía qué hacer, hasta que había pensado a utilizar alguna ilustración mía, vio Juan Antonio algunas pruebas de las que he hecho, de la Abadía del Crimen o de Sol Negro, pero claro, quedaba bien, pero no era representativo, digo, yo quería repetir con el esquema de eso, del recorrido visual, y que se vean tantas pantallitas en la portada, y digo, joder, no tengo ningún sprite. Entonces digo, joder, me vino, y jugando con el título del pasado y presente, teníamos como título ayer y hoy, pasado, bueno, pasado y presente, esas cosas, Entonces me vino a la cabeza, digo, si tengo la imagen de Sinclair al final del primer libro, uh-huh. acaba de fallecer, qué mejor homenaje que salga Sinclair entre rodeado de, o sea, que se muevan un poquito los sprites, que dejen sitio a una imagen pixelada que ya tenía hecha del libro anterior.
Cierto, la estoy viendo ahora. La estoy viendo ahora.
La hice hace tiempo y la puse como relleno de la última página, que también repite en esta. Uh-huh. Y digo, qué mejor. Y aparte que ya podía poner ese subtitular de pasado y presente, entonces poniendo la máquina de Sinclair, pues ya todo quedaba englobado. Pero eso me llevó 2 o 3 días de estar dándole vueltas y tener la cosa de decir, no tengo portada de ninguna de las maneras. Y necesitábamos portada porque había que mandarlo a prensa y todo eso.
Pero ha quedado muy bien, porque además es lo que tú dices, porque es un lomo rosa, ¿no? Además, la parte del lomo será en rosa, ¿no? Por lo que estoy viendo. O sea, tiene su gracia. Luego lo de Dolmen está puesto en plan herbe.
Sí, sí.
O sea, tiene detallitos que mola.
Ya, digo, hay que, dijo Juan Antonio, hay que ponemos herbe. Digo, ya, pero digo, herbe no pega. Herbe no pega, pero digo, joder, tengo que poner Dolmen, digo. Coño, pues cojo el logo de Herbe, menos mal que no era que teníamos el otro de Herbe, digo, es más fácil, porque si tengo que hacer el girado, el de la flecha, digo, me da algo. Y digo, anda, pues mira, queda bien, queda muy bien. Y eso se me ocurrió antes de hacer la portada, o sea, lo tenía más claro. Y luego ya la portada, después de darle muchas vueltas, me vino la luz de lo del subtitular, digo, ya está, ya, ala. Menos mal, y ya pude maquetar más tranquilo porque, joder.
No, ya ha quedado muy bien, además, por eso, mezclando las imágenes de juegos actuales, de la historia de la máquina, tanto pasado como presente. Eso sí, Sir Clive os odiará, porque él odiaba los videojuegos en el Spectrum, y ponerle al lado de encima Willy está casi al lado suyo, o sea, aún peor para él, pero bueno, en todo caso, queda chulo.
Bueno, pero ahí tienes la lagrimita que le cae del ojo, casi.
Sí, bueno, la gota de... ha quedado. Mira por dónde, ha quedado. Parece una lágrima, sí, pero. Vaya tela. En fin. Bueno, entrando, vamos a ir mostrando algunas imágenes de. Podemos decir, alguna casi en exclusiva por ahora, aparte de las que hay en la web, que son unas poquitas. Os voy a poner alguna más. Y podemos decir, bueno, a grandes rasgos, el patrón del libro es similar al anterior, o sea, la construcción, quiero decir, del libro, con los añadidos de la parte de Nex hacia el final y todo eso, sí. Hemos mantenido la esencia, que si algo funciona bien, ¿para qué estropearlo, no?
Sí, mira, el motivo de, en verdad, a ver, obviamente cuando terminé el primer libro no había pensado, ¿vale? Nunca en escribir una continuación. Pero es cierto, ¿no? Y lo explico así, ¿eh? En la introducción del libro, que claro, al final te falta página, porque juegos de Spectrum, como sabéis, pues miles y miles, ¿vale? Entonces yo decía, joder, tenía que haber metido tal juego. O quizás, a ver, claro, pero es difícil, ¿no? Aquí la elección es muy complicada. Entra muchos factores. Ya, ¿qué juego es? Los clásicos estaban. Pero, claro, luego ya entramos en detalle y decimos, bueno, pero. ¿Y este llega a ser clásico o muy conocido? Y este no, pero para mí fue muy especial. Y claro, ahí ya yo vi que faltaban juegos. Y digo. Bueno, pues ha quedado así y así se queda. ¿Qué ocurrió? Que luego, para esto creo que lo hablamos en el directo de la otra vez, cuando me quedaban 3 meses o así para acabar el primer libro, le dije a Vicente, al editor, le digo, mira, Vicente, dame un par de meses más porque me gustaría hablar de juegos Homebrew, ¿vale? De todos los juegos nuevos y tal. Digo, por lo menos para hablar algo y meter algo. Y bueno, aparecieron en el primer volumen, pues el Castlevania, el Q-Box de Pop, y, en fin, una serie de juegos que para mi sorpresa luego gustó mucho.
Sí, ¿vale? Una gustó cosa que te iba a comentar, que me ha hecho gracia, que en un grupo, en Telegram, decía, no me acuerdo si era Javier Quero o alguno del grupo, decía, Muy buena idea lo de meter en el libro Homebrew, y yo pensé, pero si ya lo hiciste en el primero, no, no es nueva la idea, realmente
Sí, claro,
estaba ahí.
pero Javi, ¿sabes? Estaba un poco a modo representativo, ¿vale? Porque creo que había, no sé si seis o siete juegos
Sí,
en
en
comparación con decenas y
comparación.
decenas que había de clásicos.
Sí, eso es cierto.
Entonces, claro, se había quedado un poco cojo y yo, claro, ya la gente me decía, joder, qué guay el libro y qué me gusta que sale de juego nuevo. Y yo, claro, me quedaba un poco diciendo, pues esto ha gustado más de lo que yo pensaba. Entonces, claro, ya dándole vueltas ahí, a los 5 o 6 meses, bueno, me saltó la chispa y digo, bueno, ¿y qué tal si cojo todos esos juegos que tengo en lista que no habían cabido en el primer libro y le añado un porcentaje importante, ¿no? Yo quería en torno al 50% de juegos de Homebrew. Y entonces al final ha quedado así. Digamos que hay una primera parte del libro que habla de juegos clásicos y una segunda parte, en torno a la mitad. Vamos, no tengo ahora el número en la cabeza, pero prácticamente 50-50% cada parte que habla de juegos nuevos. Y dentro de la nueva parte ya también se habla de juegos del Next, que en este caso sí lo toco así un poquito de refilón, igual que en el primer libro tocaba solo la parte de Homebrew, como de prueba, ¿vale? He tocado siete juegos, creo que eran siete u ocho han quedado al final del Spectrum Next. Y bueno, a ver cómo funciona y qué opina la gente. Entonces, bueno, la estructura sigue igual, ¿eh? Quiero decir, empieza el libro con una parte hablando de la máquina, hablando de detalles técnicos, de curiosidades. En este segundo volumen se explica incluso es una de las imágenes que tienes por ahí de el cómo funciona el sistema de carga, ¿no? Qué significan las rayas, ¿no? Esas que estamos acostumbrados a ver de colores. Y se explica, creo que entiendo yo que bastante bien, ¿no? Dentro de la complejidad que tiene, simplificándolo lo mejor posible. Y luego, después de toda esa parte, ya empiezan los juegos. Y con la parte, digamos, del Next es igual. Hay una parte que habla del Next, de la máquina, y luego los juegos. Y luego ya hay una parte al final de programación, de la situación actual, del futuro, de la caída de los 8 bits. Y bueno, luego colaboraciones externas, que también en este libro hay bastante más que en el anterior.
De hecho, es lo que tú has dicho, hay parte de juegos clásicos. El tema de la música también me llamó la atención, porque en el anterior, por ejemplo, esto de la que estoy mostrando de las pantallas de carga también pusiste, ¿no? Pero en esta
Sí.
ocasión, poner la música y poner los códigos QR para escucharlas, que vas directo, entiendo que irás directo a YouTube, a algún vídeo de
Sí.
YouTube para escucharlas.
A un vídeo del canal, sí. A mí me preocupaba el tema, sí, es así, va a vídeo de YouTube, ¿vale? Pero en este caso yo quería controlarlas. Entonces, un trabajo extra que ha habido que hacer es coger todas esas canciones, toda esa música y subir vídeos a YouTube en mi propio canal, porque hay vídeos, es cierto que hay libros que hacen enlaces a vídeos de YouTube, pero de otros canales. Y bueno, si tú no controlas el canal, ¿quién te dice que al otro día no te van a borrar la canción o no te la van a
Claro.
cambiar?
Sí,
Porque no es,
tiene.
tú no eres el autor. Entonces, en este caso, yo quería tener eso controlado y al final he acabado subiendo las canciones a mi propio canal, que ahí sí yo sé que no se van a tocar.
Claro, es lo tuyo, es lo
Entonces,
loco.
bueno, al final es un trabajo también extra porque también han sido bastantes canciones.
Da guerra
Ahí
aplicar
tienes una muestra de
esto.
una página, pero
Da guerra aplicar esto en la maquetación. No, lo digo desde el desconocimiento.
no, yo últimamente estoy metiendo QRs en bastantes libros, pero yo no soy mucho de meter ni enlaces web, aparte porque son largos, ni QR, simplemente por lo mismo que ha dicho Juan Antonio, porque puede que si no lo controlas, ese enlace puede desaparecer y no ir a ningún lado. Y tampoco sé desde ese punto de vista si la gente coge el QR y lo mira para ver un vídeo en YouTube o tal. Me parece muy buena idea esto, aparte que, bueno, poner QRs en el libro no pasa nada, y esta última parte queda muy bien. Además, han caído bastante bien junto con las capturas de las screenshots de las pantallas de carga. Y teniéndolo directamente direccionado a su canal, pues perfecto, van a estar siempre disponibles. y si se caen, se caen todas.
Cierto.
En cualquier caso, no sí, se sí, van ahí, ah, no, se perdió esta no, tal cual. Así que por esa parte está muy bien, está bien pensado.
Está claro.
Y bueno, realmente yo casi luego, como cuando me pongo a maquetar, me saco mi lista de AIs y me la pongo y me pongo a maquetar escuchando escuchando música en AI.
Sí, yo a mí me ha pasado esto, ¿eh? Yo no sabía esto, David, pero me resulta curioso porque yo la primera parte, digamos, la de juegos clásicos, sí es cierto que la he escrito oyendo música de los 80, conocida, ¿no? Por la mayoría, vamos, ¿no? Es música de aquella época, que incluso en su día estuve tentado de poner alguna página con la playlist, ¿no? Que tenía. Y la segunda parte, la de toda la parte de Homebrew, ha sido con música de juegos. Con lo cual me ha venido muy bien para conocer, bueno, o recordar, ¿no? En muchos casos, música que hacía tiempo que no escuchaba y otras simplemente que desconocía. Ya no solo de Spectrum, porque al final dejaba ahí YouTube que tocara lo que quiere, cuando me daba cuenta estaba con Amiga o con otro. Pero bueno, sí, me resulta curioso, lo he escrito así también.
Os preguntan si la música es la versión 100, o sea, si son 128, yo entiendo que hay algunas que no, porque aquí hay juegos que no son de 128.
Claro, aquí me ha ayudado mucho el amigo Baker, ¿vale? Uh-huh. Porque, de hecho, él ha colaborado también en varias partes del libro, uh-huh. Porque, bueno, yo tengo mis preferidas y tal, ¿no? Pero, claro, quería una versión, también una visión más objetiva, ¿no? Y él, que conoce bien todo el tema musical, hablé con él y digo, oye, yo he seleccionado esta y esta y esta, y tú qué lista tienes por ahí que tú veas. Y entonces, claro, me empezó a decir música, y en verdad es que sí hay de las dos. O sea, hay de 128K para chip AI y hay de para el speaker también. Ajá. Porque, bueno, hay, como sabéis, hay melodías que con el speaker del Spectrum que son una maravilla, ¿no? Ahí está poniendo algunas, de hecho aparecen, uh-huh, en la imagen que de Tim Falling y demás, que son, sí, auténticas maravillas. Entonces hay de las dos.
Sí, uh-huh, hay algunas muy buenas, es cierto. Luego también las pantallas de carga repites, que este es un tema que ya le diste cancha, ¿no? Y oye, ¿no has puesto alguna tuya? Espero que sí, ¿no? Porque la de Vampire Vengeance, por ejemplo, estaba muy bien.
Pues la de Vampire Vengeance la he puesto en el apartado musical. Quiero decir, aparece así como apartado musical.
Curioso. ¿No la has metido en pantallas? Pues, y podría estar.
No, y en pantallas he metido una pequeñita de Droid Buster.
Vale.
Así como la que tienes ahí de la derecha. Uh-huh. Pero creo que no he metido más.
Curioso.
Bueno, he sido objetivo, ¿no?
Sí, no. A ver, las que se ven aquí, muchas de ellas, algunas espectacularísimas, algunas míticas, como Bruce Lee también tienen su cosa, uh-huh, y algunas con aparente sencillez, pero que transmiten bastante, como puede ser la del Cauldron, por ejemplo. Uh-huh. Eso también está muy bien. O sea, que eso son cosas... Esto es algo que siempre que en el anterior también le diste cancha con obras, sí, de gente de como hecho, Mac.
Claro. De hecho, hay un apartado al principio del libro, uh-huh, que habla especialmente de las pantallas de carga. Uh-huh. ¿Vale? De la importancia, de la no importancia que tienen al principio, como al final fueron cogiendo importancia, como al final cada vez eran más elaboradas. Y dónde estamos hoy en día, ¿no? Y las pantallas que se hacen. Y de hecho, uh-huh, al final también incluyo que es una de las personas que colabora en una entrevista con Mac. Uh-huh. ¿Vale? Que bueno, también me ayudó bastante y estuvimos compartiendo bastantes cosas en cuestión de creación de pantallas de carga. Y ha quedado una entrevista muy, muy curiosa. Uh-huh. Que a quien le guste el tema gráfico y demás del Spectrum, seguro que le va a sorprender. Porque, bueno, ahí no cuento más, revela algunas cosas, algunas técnicas. Yo intentaba decirle, bueno, ¿y tú esto cómo lo haces? Está igual. Y me agradó que muchas cosas las veíamos igual. Entonces, bueno, pues ya conocéis todo a Mac y bueno,
su calidad, sí,
la
sí,
verdad es que se portó genial y bueno, de hecho él ha sido también quien que estuvimos hablando también para de los elementos extras y tal en los últimos días, antes de salir la publicación del libro, que cuál íbamos a incorporar. Y bueno, se le ocurrió la idea a David de que el diseño de la alfombrilla fuera el Vantis de Dynamic,
sí, sí.
Pero la versión de Mac.
Es muy chula. Entonces,
bueno, tuve que hablar con él, claro. Oh. Oye, Mac, ¿qué te parece? No, el encantado, ¿eh? No, de la primera dijo que sí, que le parecía genial. Y para mí era también una forma de unir, ¿no? De lo que va el libro, ¿no? El pasado y el presente, ¿no? El pasado por lo que simboliza el juego y el presente porque, bueno, la pantalla de carga, esta en concreto es la segunda revisión que él hace, que si no me equivoco es de 2016. Entonces, bueno, que un poquito une el pasado y el presente.
Es que no hay color, ¿eh?
De la máquina, que al final es de lo que trata el libro.
No hay color, la pantalla de Mac es, buah, es muy bestia, es muy buena. Y la alfombrilla
es brutal. Es
muy chula, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? La alfombrilla es muy guapa.
Además, el diseño de la alfombrilla queda muy bien porque me permite hacer el recorte de los bordes de la alfombrilla para que no te coma nada de la imagen, de una imagen de una pantalla ni nada. Pues el hecho de que sea la pantalla de carga con las líneas hace que puedas incrustar la pantalla más pequeña en el medio, de manera que los bordes incluso queda como si fuese una televisión.
Sí, antigua. Eso me fijé yo, que quedaban redondeados y con las líneas, y parece realmente que estás viendo como una pantalla.
Sí.
Queda muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy muy chula la alfombrilla, vale la pena. De hecho, pedirlo a Dolmen es el único sitio donde lo podrán conseguir. Eso vaya por delante. O sea, que lo tengan en cuenta. Es importante ese detalle. Y bueno, también en el libro dais momento a temas técnicos, por ejemplo. O sea, como apartados técnicos, la máquina, cosas que ya venían, también hiciste en el primero. No es algo que ahora sea realmente nuevo. Y revistas, por ejemplo, que también tienen su momento. Claro, son cosas que forman parte del ecosistema del Spectrum, quieras que no, y tenían que salir. Está claro.
Como habían funcionado también en el anterior, la verdad es que es...
Es que es eso, lo que funciona, ¿para qué, no?
Sí, sí. yo había pensado incluso, digo, voy a hacer nuevas casetes y para los apartados. Luego me di cuenta que los apartados eran los mismos, salvo uno que cambia, otro nuevo apartado. Y aparte de falta de tiempo, digo, pues mira, joder, no se me ocurría poner más casetes más representativas que las que teníamos ya. Así que hice una casete nueva que aparece en un apartado nuevo del libro, pero las demás repiten porque sigue siendo la máquina, los mismos apartados del libro anterior.
Está claro. Y son cosas que gustan y funcionan, sí. Es que es así.
Mira, pero para que os hagáis una idea, ¿eh? Siendo objetivo, ¿eh? Te tendría que contar el número de palabras que tiene. Pero casi duplica el primer libro, ¿eh? En cuestión solo de contenido de palabras, casi lo duplica.
Perfecto.
Y después, en el tema de imágenes, por ejemplo, hablando de revistas, en el anterior libro aparecían la Micro Hobby y la inglesa George Sinclair.
Sí.
¿Vale? Y en esta aparecen esta que tenéis aquí de
la Crash, por ejemplo.
Sinclair, eso es. Sinclair correcto, User. Aparece la Micro Hobby, Sinclair User, pero es que además aparecen, que no está aquí en las imágenes, pero obviamente está en el libro, es la revista ZX, Crash, y claro. En la parte sombrío aparece el Retro Gamer.
Ah, muy bien.
Eso solo de revistas. Y así como todo, quiero decir, el número de portadas que aparece, el número de cassettes, es mucho mayor en este libro, de ahí las 50 páginas.
Claro.
Entonces, bueno, la estructura, como tú decías, Javi, es la misma. Quiero decir, se ha intentado, salvo algunas cosas nuevas, como el apartado musical y el Next y todo esto, lo demás repite. En el libro anterior había entrevistas, pues ahora había una entrevista a Pablo Ariza,
sí.
Que, bueno, yo tenía ganas de hablar con él y tal, y en esta, por ejemplo, hay dos. Yo dije, si en el libro, en el primero había uno, aquí tiene que haber dos. Yo siempre he intentado duplicar las cosas. Y claro, y aquí está, en el nuevo está la entrevista a Carlos Abril y a Mac. Y bueno, y luego la estructura es así. Hay una parte al final de Momentos Spectrum también, donde habla también mucha gente conocida, tanto de antes como de ahora. Y bueno, y apartados que han escrito colaboradores, ¿no? de fuera.
Bueno, también tenemos este momento de películas y series, de los juegos de películas y series, que también es muy ligado a la época.
Sí, también. Uh-huh.
Tiene su historia, uh-huh. Tiene su sentido también. Y bueno, y lo que tú has uh-huh. dicho, que quizá uno de los apartados estrella de esta vez va a ser el homebrew, porque visto lo visto, la gente te lo ha pedido tanto que el homebrew va a tener más peso, eso sí, que en el anterior libro. O sea, en esto sí que... es el doble también. Bueno, ya lo has dicho, es el doble. Por lo menos. No, aquí es no, más del doble.
Es más, es la mitad del libro.
Es la mitad.
Tendría que ver la página.
Sí.
Tendría que ver la página en la que empieza.
Pero... Sí, pero debe ser la mitad, como tú dices. O sea,
sí, es aproximadamente la mitad.
Uh-huh. Ahí estáis, por ejemplo, World of Yana. Juegos que, bueno... Es que han salido juegazos. O sea, tenías material, ¿eh? No te puedes quejar. No te puedes quejar.
No, hay muchísimo material. Está hay muchísimo claro. material. Uh-huh. Y mira, tengo aquí la parte nueva, ¿vale? Teniendo en cuenta que el libro tiene eso, 288. Uh-huh. Digamos que la parte clásica.
Sí.
Tengo la maqueta adelante. Uh-huh. Acaba la página 155.
Uh-huh. 155.
Es decir, que a partir de la 156 todo lo que se abra ya es homebrew.
Ya ves.
Con lo cual estamos en la mitad del libro, claro.
No, está muy bien. Está muy bien. O sea, ahí ya tienen su representación también las novedades. Que te habrá... Bueno, habrá algunos que te habrá costado elegir, ¿eh? Porque...
es también,
que,
claro.
Que el 2020 claro, claro. ya solo salieron muchísimos juegos. Solo en el 2020.
Claro.
Solo en 2020 vemos juegos como el Travel, por ejemplo, el de Fosia, que es de hace 4 días, como aquel que dice, pero claro, uh-huh. ese había que meterlo. Ese había que meterlo, claro. Sí o sí. Era una
sí,
cosa.
De hecho, una de las modificaciones que ha habido que hacer en los últimos, vamos, incluso ya con la maqueta prácticamente terminada, David, tuve que cambiar algún juego y decir, oye David, vamos a sustituir tal carátula por tal otra, porque este juego tiene que estar sí o sí. Y ya la maqueta estaba hecha, entonces no había opción de claro. ni de incluir más páginas siquiera.
Bueno, ¿y no sale entonces, algún bueno, juego que aún no ha salido?
Sí, hay alguno por ahí.
Que se supone que va a llegar en diciembre, se supone.
Sí, sí.
Porque si no te fastidian el libro. Como salga en el 2022, eso, no, pero, lo caneas, ¿no?
Pero sé dónde viven.
Ahí, por eso. O sea, en el 2022 tiene que espabilar a hacerlo antes. Tiene que... ha de salir ahora.
Nada. Ellos saben que sí, que no hay problema. Ya todo eso está hablado y el juego saldrá en 2021.
Sí.
Un juegazo.
Sí, por supuesto. Pero es eso, una selección aquí de juegos. Has dicho que un buen número de páginas también del homebrew. Y luego llegó el tema del Nex. Bueno, ¿tú tienes Nex? Es la pregunta.
Físico no, aún no. Ahí está. No. Estoy en ello.
¿Te llama la atención del Nex realmente? Sobre todo la parte actual, digamos. La parte esta propia, ¿no? ¿O te llama más por el tema clásico?
A mí me llama mucho por la parte nueva. Uh-huh. A ver, lo clásico es clásico y está bien, pero ahí desde el punto de vista de la programación y bueno, muchos de los que estáis por aquí en el directo, y tú sabes que de los que estamos en los grupos de Telegram y demás, uh-huh. Hombre, te da una libertad que la verdad es que incita a conocer un poco la máquina, ¿eh? Porque, bueno, ahí... es complicado, ¿eh? O sea, programar algo en el Spectrum con tantísimas restricciones, la conocéis todos ya, ¿no?
Claro.
Es complicado en cuanto a memoria, a gráficos, el uh-huh. número de colores reducido, choque de atributos, y bueno, el Nex libera de todo eso. Uh-huh. Y bueno, esto da para mucho que hablar. Uh-huh. Tú lo sabes, Javi.
Está claro. No sé si a David le ha gustado poner cosas de Nex, imágenes de Nex, o no le llama tanto el Nex.
Bueno, la verdad es que me ha resultado curioso ponerlo porque como respeta la resolución, las he podido encajar bien y he visto que, bueno, pues gráficos, pero claro, es como es un salto así que lo único que se respeta visualmente es la resolución del Spectrum, que incluso tiene un modo de mayor resolución, porque buscando capturas para un juego determinado no encontraba y tuve que coger intentar sacar el emulador y al final ni con eso tuve que utilizar una versión PC para sacar una captura.
Ya sé qué juego es. Entonces
las demás me las utilicé, las que me pasó Juan Antonio. Pero es eso, tampoco me llama la atención porque no deja de ser un juegos que podían salir en otras plataformas, tanto en Android como en PC, simplemente tienen ese apartado pixelado gráfico, pues como cualquier juego neo retro. Que no parece que sea de Spectrum, que lo puedas poner en el Spectrum NES, bueno, vale, pero ya te digo, no me llama tanto la atención.
Entiendo. No, era una pregunta que había que hacer, está claro. Y bueno, aquí hay unas divisiones en el tema del NEC siempre bastante bastante fuertes.
Mira, pero me han gustado las portadas. Las portadas.
De los juegos. Bueno, supongo que como todo irá mejorando también con el tiempo. Esperemos.
Salvo ese nuevo de Sánchez.
Sí.
Nada.
Bueno, pero ese nuevo de Sánchez que parece un juego indie completamente, o sea.
Por eso digo. Creo que
esto que estás hablando, Javi, yo lo he tocado, ¿eh? Quiero decir, en el libro pongo justo dedo en la llaga, eso tengo que decirlo. Y bueno, doy mi opinión.
No hagas spoiler, doy mi opinión y la defiendo,
pero pongo el dedo en la llaga. Quería meterme en eso. Quería meterme en eso, tuve que aclarar, hacer una un estudio interior de, oye, ¿realmente tú qué crees? ¿Crees esto? Sí, ¿no? Y cuando tuve las cosas claras, las expuse en el libro y las defendí. Obviamente habrá gente que esté de acuerdo y que no.
Bueno,
pero se toca y se pone el dedo a la llaga porque el texto de Spectrum NES comienza justo así, ¿eh? Que si el NES es un auténtico ZX Spectrum o no. Y a partir de ahí, bueno, pues la siguiente página lo...
Haciendo guerra ahí.
Ahí.
Eso lo dejamos para el siguiente directo cuando ya tengamos el libro en mano. Y ya vale. Hemos leído el libro. Ahí debatimos si quieres un poquito. O igual coincido con tu valoración y no hay debate, pero bueno.
Bueno, no, verás. Esto, yo, verás, al margen de lo serio que nos queramos tomar esto, ¿no? Yo tengo mi opinión clara y la expongo en el libro y claro, obviamente habrá gente que esté de acuerdo o no, pero en cualquier caso son matices complicados, ¿vale? Porque es otra tecnología y es complicado dar respuesta a la pregunta porque probablemente la pregunta no está claramente o no quiero decir que no está bien hecha, pero no es la pregunta que deberíamos hacer, pero bueno, que lo
hagas spoiler, sí, no hagas spoiler, déjalo para el momento, sí. Y bueno, otra de las cosas que me ha llamado la atención es un detallito que igual es una tontería, pero esto es cosa de David, evidentemente. En el primer libro, tú miras arriba a la izquierda y aparecía Willy, ¿no? Mirando para la izquierda y ahora tenemos a Johnny Jones. ¿Verdad? O sea, es otro detallito que uno ve ahí y dice, mira, ha metido a Willy en uno y a Johnny Jones en otro.
Pues eso parte de la idea que tenía para la portada, de meter a Johnny Jones, la que es el cabezón, sí. Que como en portada luego al final no funcionó, pues, pero en el lateral sí quedaba, evidentemente, para no mantener el mismo sprite, pues puse lo quería cambiar, pero ya te digo, fue cosa de decir, va a salir aquí, va a salir en portada, pero en portada no salió porque claro, era imposible. Pero ahí sí queda bien en los laterales.
Y el tema de la selección de los juegos clásicos en esta ocasión, ¿cómo ha ido, Juan Antonio? ¿Cómo ha ido en este caso? ¿Tenías claros los títulos? Porque claro, los clásicos hay miles de juegos. y habías
No.
cogido ya, pero ¿por qué este, por qué el Addams Family y no otro? ¿Y por qué el Gremlins y no otro?
Claro, es complicado, ¿eh? A ver, esto te pones a esto es como decirle a la revista de turno por qué colocas en portada este y no este otro.
Claro.
Bueno, pues en principio porque había un grupo de juegos que yo creía, ¿no? Que estaba convencidísimo de que tenían que salir sí o sí y que no salieron en el primer libro, por ejemplo, el Exxon, School Days, en fin, una serie de juegos que yo decía, bueno, tienen que estar en un libro de Spectrum y no entraron en el primer volumen. Y los segundos, bueno, pues ya era un poquito fijándome en no sé, lista de ventas de la época, portadas de revista, influencia en, a lo mejor de cara a otros juegos, y bueno, y ya bueno, y algunos también obviamente entraron por gusto personal, esto siempre ocurre. Pero bueno, que fue un compendio de todo y de mirar muchas listas en internet, de la típica, ¿no? De los 100 mejores juegos. Bueno, pues porque había muchos que claro, hay gente que, no sé, no caigo ahora en ninguno, ¿no? Porque a lo mejor muchas listas los situaban entre los 10 primeros. Y a mí personalmente me aburría. O sea, yo ese juego no lo jugué nunca porque me aburría. Entonces, pero tiene que estar, porque a mí no me gusta, pero sí, no sé, si está metido en todas partes. Es de suponer que es importante, entonces lo tenía que meter. Y cosas así, ¿no? Y luego también me decía, joder, yo este juego, mira, esto me pasó con uno. En el primer volumen,
¿sí?
Yo jugué mucho de chico al juego de cazafantasmas, ¿vale? Sí. Y en el primer volumen yo decía, tengo, o sea, ¿cómo puedes, mi pregunta, ¿no? Y siendo crítico, ¿cómo puedes dejar fuera el Exxon, que lo conoce todo el mundo, y meter solo la carátula y meter cazafantasmas? Pues, joder, es complicado, ¿vale? Pero yo decía, yo no sé, yo no tenía ni idea de que iba a escribir un segundo libro de Spectrum. Entonces yo decía, yo al cazafantasma de chico lo he machacado. O sea, si yo escribo un libro de Spectrum, para mí tiene que estar. Ya luego le podemos poner todas las pegas que queramos, ¿no? De que si engancha menos, pero es que yo, o sea, yo ese juego lo jugué horas y horas, lo acabé, lo reacabé y lo rejugué mil veces. Entonces yo, ese tenía que estar, digo, son dos páginas. Cabe, ¿vale? Dos páginas cabe. Entonces, claro, cosas así personales, pues también ha incluido, y en este libro también. Pero estoy hablando de uno o dos juegos, ¿vale? Que digamos que pasan desapercibidos a la vista de la mayoría, y la mayoría han sido, pues, revisar eso, listas, portadas de revistas del extranjero y de aquí, de España, valoraciones, y bueno, de los conocidos, ¿no? De los conocidos por todos que tenían que estar. Es complicado, ¿eh? Que obviamente. Lo digo al principio del libro, en la introducción lo digo, ¿no? Que si tú le das a 100 personas la posibilidad de crearte una lista con los 100 mejores juegos de Spectrum, seguro que vas a tener 100 listas distintas. No, coincidirán algunos y otros no, pero es imposible porque ahí entran muchos criterios.
Está claro.
Y bueno, en general, uniendo los dos libros, yo no te digo que me haya quedado alguno fuera, probablemente porque, como digo al principio del directo de hoy, hay miles y miles de juegos y no pueden estar todos, pero bueno, yo quiero pensar que los más conocidos aquí están. No están todos los que son, como se dice, pero sí son todos los que están.
Es imposible esto. Entonces, es que si tienes que hacer aún más, el libro no son 288 páginas, entonces te hubieras ido a las 400 fácil, claro. Si quieres meter
y más.
No, es imposible. De todas maneras, lo importante es eso. Bueno, una mezcla de los que deben estar y los que a ti te gusta que estén. Ya que eres el autor, pues tú eliges un poquito también lo que...
Sí, pero ya te digo que ha sido mínimo, ¿eh? O sea, yo habré metido en el primer libro que yo recuerde fue ese,
claro.
y en el segundo, pues sí, pues tenía preferido, pero coincidían con que eran conocidos, entonces no, sin problema.
Aquí vemos tres, el Addams Family, que es uno de los últimos juegos de bastante calidad del Spectrum, Gremlins, que es mítico. El Gremlins de la conversacional a mí me encantó, y mira que no era de conversacionales entonces, pero maravilloso. Y Thanatos es una obra maestra, o sea que en estos tres, solo estos tres, no te puedo poner ninguna pega, yo, vamos, ninguna,
claro.
Eso está claro, o sea, evidente, juegazo, ¿no? es complicado una selección en un caso así. Y el Homebrew igual, o sea, es que tenías muchísimo para elegir, muchísimo, muchísimo. ¿Alguna vez no te ha intentado David meter alguno alguno suyo que a él le mole y que tú no hayas puesto?
¿No? Bueno, no, él me dijo que echaban falta alguno, pero al final ha entrado en carátula.
A ver, al final la ha metido. ¿Cómo no?
Hemos quitado uno de los rusos y hemos metido.
Tanto ruso, hombre. Que se haga su libro los rusos también. Y además, lo que has dicho, la lista, es que encima, en cada zona sería distinto, porque los ingleses pondrían sus 100 mejores que no coincidirían, claro, con los nuestros. Te aseguro que muchos de Dynamic no entrarían en los 100 mejores de ellos, porque ya sabéis que a ellos la jugabilidad de los juegos españoles le parecía especialmente dura. Y
claro, lo suyo no.
La pulga estaría, la pulga sí. Y el juego es así, sí, pero otros muchos no. La verdad es que no. O sea, eso está clarísimo. Pero bueno, realmente, ya os digo que hoy esto es un pequeño tentempié a una presentación del libro, porque realmente el libro está a punto de salir, como aquel que dice. Se fecha 4 de noviembre, según Dolmen, en la web. Y tendremos un siguiente directo ya con el libro en la calle y todo eso, donde si queréis ya profundizaremos un poquito a fondo. Hablaremos un poquito más a fondo del libro, porque claro, ahora no podemos spoilear el libro, no podemos decir mucho más. Ya os hemos mostrado algunas historias, algunas cosas. De todas maneras, es eso, 3 años habéis tardado. Bueno, no habéis tardado 3 años, de hecho ya ha dicho David que él lo ha hecho.
Yo no.
Él no. Pero la pregunta inevitable, sin salir el libro a la calle, ¿puede haber un volumen 3?
Yo no sé qué hacer de portada.
Es que esto,
David ve pensando la portada. ¿Viste?
Es que esto, no, esto da para los volúmenes que queráis, en realidad.
No me lo planteo, sinceramente. Podría haber.
Lo habla.
Sí, pero no, yo ahora no lo veo. O sea, mira,
yo te digo una cosa.
No me lo planteo.
Yo te digo una cosa. Aquí en el chat hay un amigo que se llama Kelvin y que está obsesionado con las trilogías. Para él, las trilogías tienen que ser cuando se cierra el pack. Si no, queda incompleto.
Si no hay trilogía, no hay pack.
No,
bueno.
No. Es como El Señor de los Anillos, 3. O sea, todo tiene que ser trilogía.
Yo, Javi, ahora ya te digo que yo no me lo voy a plantear.
Por ahora, claro.
No, ni ahora, esto es un adelanto, ¿vale? Ni ahora ni el siguiente año seguro, ¿vale? Porque quiero darle un buen, ¿verdad? Es un esfuerzo, ¿vale? Y quiero dedicarme un poquito más a lo que también me gusta, ¿no? Que es el tema de desarrollo y demás. Y de, bueno, y de tema de gráficos, que tú sabes que, bueno, estamos ahí con gráficos, pantalla de carga, colaboraciones de fuera. Y quiero terminar mi juego, que empecé en 2019 y lo tengo también en stand-by ahí, precisamente porque lo tuve que abandonar para centrarme en el libro. Eso es lo que quiero acabar en el próximo, de aquí a un año. Ya lo que ocurra a partir de ahí no lo sé.
Una vez que esté hecho el juego, ya querré meterlo en un tercer libro.
Te convencerá David. Dirá David, oye, que quiero el tercero ya. No.
La verdad es que un tercer libro debería tener ya casi un 60 o 70% de homebrew. Y, o sea, se iría a la contra con el primero. Porque realmente luego, si ya todo lo bueno están los primeros libros de clásicos, ya lo que tienes que hacer es empezar a sacar todo lo que nos ha metido de homebrew, que ya son muchos años de homebrew los que se vienen haciendo, y hay muchas cosas buenas.
Aquí no lo digan muy alto porque te cogen la palabra y te piden un libro entero de homebrew. O sea, no les digas muy alto, ya te digo. Además, y también por un pajarito sé que estás colaborando, Juan Antonio, en ciertos juegos homebrew. Algo
no me
serio.
Dejan. No me dejan. O sea, yo fue entregar el libro y ponerme con uno de ellos, y me he tirado casi un mes, ¿vale? Y ha sido soltarlo justo ayer, sí, y coger otro. Entonces, bueno, No.
Es que no paras, o sea, tampoco
eres luego quiero parar.
Eres como David con en el trabajo en Dolmen. Ahí, venga, estás con uno y te mandan otro y a la vez tienes que acabar el uno. Claro. Vale, es parte de...
Nada, porque al final disfrutas y, yo también me apunto a todo, claro. No digo que no a nada y...
Ay, es mala juerga, es mala juerga. De hecho, aprovecho para felicitarte lo que hiciste en Vampire Vengeance.
Ah, bueno. Gracias.
Tanto el tema de la presentación como las sugerencias que le hiciste. Yo como en ese juego tuve bastante implicación con Ariel y claro, o sea, tu colaboración es algo más que no solo la presentación y la pantalla de carga, o sea, hay más cosas y fueron para bien, además.
Pues ahí andamos también con otro juego igual.
Ya. lo sé. No digo más. No digamos más. Tampoco podemos spoilear de ahí. Es que vaya día.
No,
podemos
digo con otros juegos. No,
y aparte,
ni
sí.
Ni quién ni cuáles.
Tienes más. Sí. Está claro. Te están sugiriendo tercer volumen, Homebrew, Spectrunner, un recorrido visual. Ya veis, como ya piden, ya te lo he dicho que iban a pedir.
Ya.
En fin, qué gente.
Bueno, vamos a ver también cómo funciona, ¿eh? Esto, verás, que yo... Una cosa es lo que quiera el autor y luego también es la realidad. El primer libro se vendió bien, se sigue incluso, ya digo, que a día de hoy todavía hay gente que lo sigue comprando. Y bueno, vamos a ver cómo funciona en este y yo espero que funcione bien, ¿eh? Porque... En verdad, o sea, sin menospreciar mi propio trabajo, ¿eh? El primer libro tiene muchísimo trabajo, pero es que este ha sido un poco locura, ¿vale? O sea, este tiene muchísimo, muchísimo más. Y bueno, vamos a ver también cómo funciona en el mercado, porque al fin y al cabo, bueno, pues la editorial ya sabemos que al final mandan los números.
Sí, claro.
Y bueno, una vez que sepamos cómo ha ido, pues ya veremos en el futuro.
Sí, eso está claro. Tampoco es eso. Un tercero, primero acabar el segundo, lanzarlo, luego ver... Claro. Eso es. Pero bueno, había que preguntarlo. Es como todo.
Claro.
Hay que echar la caña a ver si... Pero es así. Y bueno, si no queréis decir algo más para terminar, yo creo que podríamos ir concluyendo, pero alguna cosita así última para vender el libro... Venga, vender el libro. Aunque aquí hay gente que ya lo ha encargado y todo, o sea, que no lo tenéis que vender, pero venderlo. ¿Qué sensaciones?
Pues,
¿qué os ha dejado? Tanto tú a Juan Antonio como a David.
Pues, bueno, a mí, pues eso, volver a retomar, a meter más juegos, si es que es eso. Es decir, casi es como tener una enciclopedia en la que amplías un volumen más y te deleitas con poder ver pantallas en formato libro a doble página de los juegos que te gustaban, y los que no encontraste en el anterior libro, pues aquí los vas a encontrar, y con un añadido más de Homebrew y un montón de páginas más de tanto entrevistas como material técnico y de actualidad.
Pero le acabas de echar la caña, has dicho enciclopedia, o sea, tú lo que quieres es 10 volúmenes, estás pasado.
Tiene ganas de maquetar.
Sí, pero estás pasado, enciclopedia vas a hacer demasiado. En fin, y tú, Juan Antonio, ¿qué te ha dejado el libro respecto al anterior, sobre todo? Y bueno, ¿y qué esperas de la acogida de la gente?
Hombre, yo... Es difícil, ¿no?, de prever. Yo espero que funcione bien. Yo me conformaría, ¿no?, entre comillas, con que fuera igual que el primero. Pero bueno, yo... El que tú me preguntabas antes, ¿no?, que cómo lo vendo. Yo simplemente decir que si te ha gustado el primero, este te va a encantar. Así de fácil.
Perfecto.
Si el primero os ha gustado, el segundo va a encantar. Y si no... Si no os ha gustado nada el primero, pues este va en la misma línea. Que al que le gusta, y al que no. También tengo que decir que hay más, ¿eh? Quiero decir, este libro no es solo una continuación del anterior. Aquí hay mucho material nuevo, hay mucha participación de fuera. El número de gente que participa es el triple, ¿vale?
El triple. Ay, mía.
Piensa que en la parte de Homebrew, ¿vale? Todas las personas que han colaborado en los juegos, claro, que es la mitad, son los autores, grafistas del juego actuales. Es decir, que que todos ellos han aportado cosas nuevas, entonces hay muchísimas cosas, pero hay entrevistas, hay apartados, hay anécdotas, incluso hay una, ya lo veremos más adelante, pero hay incluso una parte así tipo novela con conversaciones de cosas que ocurrieron en el pasado. En fin, yo creo que sigue el mismo esquema del primer libro, pero ampliado, ¿vale? Es mucho más. Y si disfrutaste con el primero, ya digo que este no va a decepcionar seguro.
Al momento su Spectrum también hay de... ¿El prólogo? No sé si lo puedes decir. ¿Hay alguien así especial? O...
Sí, bueno, el prólogo, como yo en el primer libro tenía claro que el prólogo lo hicieron grafista y fue Ricardo Cancho de Toposo.
Exacto.
Y bueno, con un poco de ánimos de ir un poco más allá, pues en este segundo libro también tenía claro que el prólogo lo iba a hacer un grafista. Y bueno, contacté con Marc R. Jones de Osanzo, que bueno, todos sabemos quién, que participó, bueno, grafista de Arkanoid, de montones de juegos de la empresa británica, y bueno, ahí nos cuenta su vida, bastante interesante también el prólogo.
Perfecto.
Como digo, hay mucha participación de fuera, y en este caso también de gente del extranjero. El primer libro había mucho, pero estaba muy centrado todo en los que habían participado de forma exclusiva, quiero decir, ¿vale? Que habían colaborado con el libro, pues sí, estaba Ricardo Cancho, estaba Gominolas, pero ahora también he buscado gente de fuera. Entonces aquí participan ingleses, en los juegos del Next son los que son ingleses, ahí han participado muchos rusos, también conocidos. Entonces, bueno, he tenido que buscarme las habichuelas y hablar con todos ellos y contactar, que bueno, hay algunos que son relativamente fácil de contactar, pero hay otros que cuesta más.
¿No te han sugerido los de fuera de hacerlo en inglés en algún momento?
Pues, bueno, me han preguntado si va a salir en inglés.
Claro, es que ellos les molaría también, claro.
Claro, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que yo realmente no tengo una visión del libro antes, ¿no? Es decir, yo le contacto por su juego, oye, vamos a hablar de tu juego, pero tampoco me preguntan qué otros juegos van a salir o cómo va a ser el libro. Le doy referencia al primero, y bueno, hay algunos que sí que los conocen, incluso alguno lo ha comprado, ¿no? En español, bueno, pues no sé si lo entenderá en español o bueno, como visual que revela los gráficos y demás.
Diccionario.
Pero bueno, me lo han preguntado y bueno, en principio no hay. No está en vías de ser traducido, pero bueno.
Bueno,
igual, yo creo que igual funcionaría. Lo que pasa es que, claro, hay mucha parte aquí que.
Bueno, ya depende también la editorial, si quisiera, es que claro, ya no es tan fácil.
Claro,
ya no depende de
mucha parte aquí. Claro. De juego español, claro, hay mucho que es patrio y bueno, no sé hasta qué punto a lo mejor.
Claro, igual tendrías que poner más juegos de Codemasters y de DC, de Willy.
Nah.
Si no, ellos no.
Es un libro orientado para nosotros, ¿vale? Para el mercado de España y bueno, a España, Argentina, en fin, él habla a los que hablamos en español, ¿vale? Y los que se distribuyeron juegos y los que conocen juegos de Topo, de Opera, de Dynamic, básicamente.
Claro. Se entiende.
Entonces,
se entiende perfectamente. Bueno, pues solo puedo deciros que muchas gracias por haberos pasado por aquí para presentar un poquito el libro. Que, bueno, como ya sabéis, disponible ya en prereserva en lo que es la web de Dolmen. Aquí tenéis el precio, $22.90, además. 288 páginas, tapa dura, eso siempre, por supuesto. Y tenéis más información en la web, y ya lo veis. Aquí, por ejemplo, nos destacas, pues, por ejemplo, juegos de los nuevos. Por ejemplo, está el Valley of Rains, Wonderful DC, Delta Shadow, Red Shift, bueno, el Travel, un montón de títulos. Aquí destacas también la de Mark Jones, y apartados escritos por Luis Rodríguez, Alberto McAlvey, o sea, gente de Adonías. Bueno, aquí estaba. Realmente está explicado en la web, tampoco hacemos spoilers si lo comentamos, no hay ningún problema. O sea que perfectamente. Y los extras, y es que está. La verdad es que es muy chula, una vez más lo digo, la alfombrilla. O sea, me mola el punto del libro, pero la alfombrilla Es Dios. Es muy guay. Es muy chula. ¿Qué, el mando de Xbox qué hace ahí? Por cierto, ¿qué estabas jugando a la Xbox? ¿Qué significa esto? ¿De quién es esta foto? ¿Quién ha sido?
Esta es una imagen de estas de Pexel que la saqué. Digo, voy a montar algo para que se vean bien los estos.
Bueno, a ver.
Que sea chula.
Seguro que habrá gente que emule y use el mando de Xbox. ¿Sí o no?
Está claro. Algo moderno, por lo menos para la web de Dolmen, para que quedase bien. Si fuese para el mundo retro, pues a lo mejor hubiese sido otra cosa más interesante.
Aparte, uy, lo que acabas de hacer. La pantalla esa. Tenías que poner de tubo. La policía del retro va a ir a por ti.
Yo no quería decir nada. Me da cuenta.
Hostia, la policía del retro directa por ti. O sea, encima una pantalla de las de ahora. ¿Cómo se te ocurre?
Pues estuve tentado de poner ahí un emulador y algo. Digo, pero no se va a ver.
No. Hay que ver. Bueno, no pasa nada. Pero nada, pues aquí tenéis, como os he dicho, y luego estará también disponible en los sitios, en todo, cualquier sitio que lo pidáis, lo podéis pedir con el ISBN, bueno, lo de siempre, lo podéis pedir, o las grandes, los de siempre, Amazon, etcétera. Pero como no nos pagan, no vamos a promocionarle. Claro. ya podían, ¿eh? Amazon, señores Amazon, aquí estamos, si nos quieren promocionar, aceptamos. En fin, pues lo dicho, muchísimas gracias, en serio, por pasaros y bueno, y pronto, pues cuando ya tengamos el libro entre manos, pues ya volvemos. Os cito.
Claro.
Os cito de nuevo y hablamos ahí, destripamos un poquito, criticamos algún juego si no nos gusta y decimos, vaya selección más mala, decimos. David, ahí le podemos atizar, ¿no? A Juan Antonio.
Sí, ahí
le diremos, ¿cómo has elegido este, por favor? ¿Cómo has elegido?
Oye, Javi, no, ¿eh? Oye, tú tienes por ahí lista de juegos, ¿eh? Que tú también has colaborado ahí eligiendo.
¿Yo?
Cosas.
Yo no.
Sí.
¿Quién?
Mírate el Telegram.
Bueno, Telegram es el mal.
Sí.
En fin.
Aquí pues, no repartimos todo, ¿eh?
Ah, repartimos, se reparte de todo. sí, está claro. Pues lo dicho, ya lo sabéis, Dolmen Editorial. Aquí tenéis la. Lo podéis. Ahora mismo podéis pillarlo si queréis. Y lo dicho, un placer. Y invitados estáis para lo que queráis. Y ya os digo, no siempre debéis de venir para el libro, podéis venir para otra cosa si queréis. Que también, ¿eh? Que a mí no me molesta.
Sí, yo me pasaré por tema de juegos.
A mí no me molesta a que vengáis a hablar de vuestro libro mientras no digáis lo del Fernán Gómez y cosas de estas, aunque fue Umbral, ¿vale?, el que dijo aquello, pero no me mandéis a la, como dijo el otro. No, pero es eso, podéis venir a lo que queráis. De hecho, acuérdate, David, que tengo por ahí unos juegos que me pasaste.
Yo puedo pasar ahí y tirarme 4 horas entre todos los libros que he maquetado y las cosas a las que me he dedicado y todas.
Sí,
las cosas,
pero sobre todo y cuando vean ciertos juegos que hiciste en el pasado, sí. alguno puede ser igual de épico que Mr. Emulator, te lo digo, para la gente del chat, te lo digo.
Sí.
Te lo digo completamente.
Pues sí,
vale. Y nada, y Juan Antonio, pues lo he dicho. Con la excusa, cuando colabores en uno de estos juegos Homebrew que colaboras, pues si viene el autor, tú te metes también. Tú lo intentas. Vale, ¿te cuelas?
No, nos veremos entonces. Nos veremos en breve, seguro.
Y algún día, si queréis, para hablar de juegos, simplemente no hay ningún problema. En fin, pues lo dicho. Hasta aquí el directo. Muchísimas gracias a todos los que habéis pasado. No han preguntado nada, han estado muy callados. Espero que sea porque han estado escuchando atento. Pero ya lo saben. Un placer haberlos tenido en el chat, a toda la gente que han estado activos, han estado hablando, pero no han preguntado nada. Yo pensaba que os iban a preguntar algo ahí, en plan, os iban a poner contra las cuerdas, pero nada. Hoy ya están calmados en ese sentido. En fin, pues lo dicho, gente, un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto, un saludo y chao.
Un saludo, Javi. Gracias.
Hasta luego.
Game over. Game over. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo directo del Spectrumero Javi Ortiz. Buenas noches y dulces sueños.